Juan 18, vamos a leer los versículos 15 a 27. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú y sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. ¿Cuántas personas aquí han caído en pecado alguna vez en sus vidas? Todos, ¿no? Sin duda, incluyéndome a mí. Entonces, segunda pregunta. ¿Cuántas personas aquí necesitan ayuda en saber cómo caer en pecado? Nadie. Sabemos muy fácilmente, naturalmente, cómo caer en pecado. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa rebelar en contra de Dios y desobedecer sus mandamientos. Por eso, tal vez el título de este mensaje parece un poco raro. El título es ¿cómo caer en pecado? Pues a propósito, ese título. Es para ayudarnos a pensar en lo que sucede cuando pecamos, cuando caemos. Obviamente, mi meta no es para que aprendamos cómo caer más. Eso no es mi meta. Es para que nos demos cuenta de cómo caemos, para que podamos evitarlo. ¿Entendemos? Pedro aquí en este pasaje nos da un ejemplo negativo, ilustrando perfectamente cómo caer en pecado. Y puesto que es un ejemplo negativo, debemos aprender de su mal ejemplo y no hacer lo que él hizo, para que no caigamos en pecado. Pero es bueno darnos cuenta de cuáles son los pasos que tomamos cuando caemos, para evitar caer, para aprender cómo tomar otros pasos para que no sea tan fácil que nosotros, los hijos de Dios, caigamos en pecado. Por eso puse como el título del mensaje, ¿cómo caer en pecado? Para que aprendamos del ejemplo negativo de Pedro y para que reconozcamos lo que es que no deberíamos hacer. Pero también este pasaje es de mucha ayuda, porque no solamente nos da el ejemplo negativo, la ilustración de la caída de Pedro, sino también nos da un ejemplo bueno. Cuando Dios provee una ilustración inspirada de los pasos que conducen a la caída, o los pasos que conducen a resistir la tentación, deberíamos poner mucha atención. Encontramos las dos cosas aquí en este pasaje. En los versículos 15 a 18 y 25 a 27, leemos de la negación de Pedro, cuando él negó a Cristo tres veces. En los versículos 19 a 24, en medio de la historia de Pedro, encontramos otra historia, la confrontación entre Cristo y Anás. A primera vista, parece muy raro que Juan divide la historia de Pedro con esta historia de Cristo. Empieza a hablar de Pedro, su primera negación, después habla de Cristo y su confrontación con Anás, y después termina su historia de Pedro, de su segunda y tercera negación. A primera vista no tiene sentido. ¿Por qué Juan no solamente escribe una historia y después la otra? ¿Por qué divide la historia de Pedro y pone la historia de Cristo? Pero Juan lo hizo a propósito. Porque lo que vemos aquí en este pasaje es un contraste entre la reacción de Pedro a la tentación y la reacción de Cristo a la prueba en su vida. Y podemos aprender mucho de este contraste entre lo que Pedro hizo y lo que Cristo hizo. Como Pedro cayó y Cristo no cayó. Podemos aprender mucho aquí de este contraste. Vamos a estudiar lo que pasó con Pedro, primero, su mal ejemplo, y después ver el buen ejemplo de Cristo. Cómo debemos prepararnos y resistir la tentación cuando viene a nuestras vidas. Entonces vamos a empezar con el mal ejemplo de Pedro y pensar cómo caer en pecado. ¿Cómo Pedro cayó en pecado? ¿Qué podemos aprender de su caída? En primer lugar vemos, en cuanto al ejemplo malo de Pedro, la preparación para la caída. Y para ver este punto necesitamos buscar en otros pasajes para entender cómo Pedro se preparó de manera mala, lo cual lo hizo mucho más fácil el caer en la hora de la tentación. Estudiamos antes en Juan 13 la declaración de Pedro que él pondría su vida por Cristo. ¿Recuerdan? Y Cristo respondió que no, tú vas a negarme 3 veces. Pero yo quiero que busquemos en Mateo, el libro de Mateo, y el capítulo 26. Mateo 26, encontramos aquí más detalles de la mala preparación de Pedro. Mateo 26, versículos 31 a 35. Mateo 26, 31 a 35. Cristo aquí está hablando con sus discípulos y dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Cristo aquí dijo a sus discípulos: la escritura iba a ser cumplida, la escritura va a ser cumplida. Les dijo: ustedes van a ser dispersados. Ustedes van a escandalizarse por mí, por mi causa. Es lo que Cristo dijo. Y Pedro, en respuesta, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús dijo: tú vas a negarme 3 veces. La verdad es que Pedro demostró mucho orgullo aquí en sus palabras a Cristo. Y los otros discípulos también, porque al final del versículo 35 leemos que todos los discípulos dijeron que no iban a negar a Cristo. No podemos solamente echar la culpa a Pedro. Todos los discípulos cayeron. Pero aquí estamos hablando de Pedro. Él es la ilustración, el ejemplo. Pedro demostró mucho orgullo. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios mismo, dijo que algo iba a suceder conforme a las Escrituras. Y Pedro dijo: no lo va a suceder. Está diciendo, en otras palabras, que Cristo estaba equivocado. Que su palabra estaba equivocada. Cristo dijo: todos ustedes van a escandalizarse por mí esta noche. Van a ser dispersados. Y Pedro dijo: Cristo, Cristo, estás equivocado. Los demás, tal vez. Yo nunca. Orgullo, ¿no? Yo no quiero cuestionar sus motivos. Yo no quiero cuestionar su amor para con Cristo. Porque Pedro realmente quería estar al lado de Cristo para siempre. Entonces no deberíamos cuestionar sus motivos ni su amor. Pero sí demostró mucho orgullo y se preparó mal para la tentación que iba a venir. No estaba preparado porque no creyó lo que Cristo dijo. También vemos otra parte de la mala preparación de Pedro en cuanto a prepararse para su caída. No solamente su orgullo, sino también su pereza. Porque cuando los discípulos se fueron con Cristo a Getsemaní, al huerto, Cristo oró y les dijo que también deberían orar. Específicamente Pedro, Jacobo y ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, perdón, gracias. Específicamente ellos les mandó a apartarse un poquito y orar con él. Y Cristo se fue y oró. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Durmieron. Y más que una vez. Entonces Pedro estaba en ese momento. Pedro era parte de ese grupo que estaba con Cristo casi al final de su vida, antes de su traición y su muerte. Pero en vez de velar y orar y prepararse bien para la prueba de que muy pronto iba a suceder en su vida, durmió. Y por eso Pedro no estaba preparado para la prueba. Pedro no estaba preparado para la tentación. Así que aprendemos que para caer en pecado es necesario prepararnos incorrectamente. O mejor dicho, no prepararnos. ¿Cómo caemos en pecado? No nos preparamos. El cristiano mal preparado, el cristiano que no se prepara a sí mismo por la tentación, va a caer fuertemente en el pecado sin duda. Y honestamente, nosotros no debemos pensar que no somos, que somos mejores que Pedro. Tenemos las mismas tendencias como Pedro en cuanto a la mala preparación. También nosotros somos muy orgullosos. Pensamos que no vamos a caer. Bueno, tal vez en ciertas áreas sí, pero en otras áreas nunca voy a caer en esa tentación. Es el orgullo, nada más. Pensamos, por ejemplo, nunca voy a cometer adulterio. Pero por este orgullo y falta de preparación, lo hacemos. Pensamos, nunca voy a dañar a mi esposo o esposa o hijos físicamente o emocionalmente o con mis palabras. Nunca. Pero por este orgullo y falta de preparación lo hacemos. Jóvenes, tal vez ustedes piensen, yo nunca voy a probar el alcohol o las drogas. Nunca voy a hacerlo. Pero por tu orgullo y falta de preparación lo haces. O también demostramos nuestro orgullo cuando pensamos que somos mejores que los demás, como Pedro. Que ellos son pecadores, ellos van a caer, pero nosotros no. Por supuesto, este amigo o este familiar se endroga o abusa a su familia, pero yo nunca haré tal cosa. Soy mejor que esta persona. Pero ten cuidado, ten muchísimo cuidado, porque si piensas así, no estás preparándote. De hecho, estás preparándote, pero de manera mala. Como Pedro, con tanto orgullo que sí vas a caer en esos pecados. Pero no solamente aprender el orgullo de Pedro, sino también su pereza. La verdad es que somos perezosos en la vida cristiana muchas veces. En vez de leer la palabra y velar y orar y asistir a la iglesia el domingo y el miércoles, dormimos. Literalmente o en sentido figurado, los dos. Pues yo estoy aquí y yo veo a las personas que duermen los domingos. O hago en la casa y estamos en la noche y estamos leyendo y dormimos. O de manera figurativa, que no velamos, que no nos preparamos, que no pasamos el tiempo en estos medios de gracia que necesitamos y por eso caímos. Por supuesto caímos, porque no estamos preparados. No debe sorprendernos cuando caemos en desánimo, en tristeza o en pecados y acciones incorrectas, porque no estamos preparándonos, porque estamos demostrando nuestra pereza. Cuando estamos demasiado cansados con para leer la palabra, orar o salir de la casa y luchar con el tráfico para llegar a la iglesia, a veces no es posible por trabajo, por cosas, pero muchas veces es pereza, ¿no? Y por eso caímos tan fácilmente. Pues solamente tú sabes si las razones que tú pones para no leer la palabra, o no orar, o no venir a la iglesia son válidas o no. Solamente tú sabes. Normalmente yo pienso que no son válidas. Rara vez esas excusas son válidas. Pero no es tanto obedecer esas reglas por obedecerlas, es porque tienes que prepararte. Tienes que recibir las fuerzas que necesitas, o si vas a caer, y vas a caer fuertemente. Cuando no obedecemos a Dios, cuando no aprovechamos los medios de gracia, la palabra, la oración, la iglesia, estamos preparándonos para caer. Así como Pedro, por su orgullo, por su pereza, no estaba preparado para el fuego, para la prueba, y por eso cayó. Lo mismo para nosotros, no debería sorprendernos cuando caemos, cuando hemos estado preparándonos para la caída. Por eso, hermanos, es esencial hoy en día que aprendamos del mal ejemplo de Pedro, que veamos su orgullo, su pereza, y darnos cuenta de que nosotros también actuamos así, que nosotros también demostramos mucho orgullo y mucha pereza, y por eso no estamos preparados para obedecer a Dios y glorificar su nombre, sino estamos preparándonos para la caída. Entonces, esa es la primera cosa. Pedro se preparó de manera mala, se preparó para la caída. En segundo lugar, vemos su caída, la caída misma. Si regresamos a Juan 18, podemos ver su negación en los versículos 15 a 17 y 25 a 27, que no vamos a leer otra vez, ya los leímos antes. Pero en esos versículos vemos sus tres negaciones de Cristo. Tres veces fue preguntado: ¿tú eres su discípulo? ¿Tú estabas con él? Y cada vez dijo: no, no lo soy. Interesante, ¿no? Porque vemos el contraste. Cuando Cristo estaba en el huerto y los soldados llegaron para detenerle, como vemos la semana pasada, él les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús. Y Cristo dijo: yo soy. Y cuando Pedro recibió la misma pregunta: ¿tú eres el discípulo de Cristo? No lo soy. Es un gran contraste entre Cristo y su reacción correcta a la prueba, y Pedro cuando cayó. Entonces, en esos versículos vemos sus tres negaciones. El contexto también es muy importante, porque otra vez no quiero que pensemos en Pedro como un cobarde completo, como alguien que no quería hacer nada, no quería tener nada que ver con Cristo. Porque leemos, por ejemplo, en versículos 15 y 16, que Pedro aprovechó el acceso que otro discípulo tenía al patio del sumo sacerdote y se fue con él. Pues no debemos pensar tan mal en Pedro. Todos los discípulos se fueron, pero Pedro y otro discípulo siguieron a Cristo, entraron al patio de Anás, poniendo sus vidas en mucho peligro. Entonces, Pedro no era un cobarde completo. Pedro quería estar con Cristo. Otra vez, tenía motivos correctos. Pero eso debería impactarnos mucho, porque nosotros obviamente tenemos motivos correctos, pero los motivos correctos no son suficientes. No es suficiente decir: yo quiero leer la palabra, yo quiero orar, yo quiero estar en la iglesia, si no lo haces. ¿Okay? Los buenos motivos son importantes, pero no suficientes. Tenemos que prepararnos basado en los buenos motivos que tenemos. Porque aquí, aunque Pedro tenía buenas intenciones, buenos deseos en querer estar con Cristo, no funcionó como él quisiera. En el momento de la tentación, puesto que no estaba preparado espiritualmente, cayó en el pecado del temor del hombre. Eso fue su pecado específico. Negó a Cristo, sí, pero ¿por qué? Por su temor del hombre. Porque vemos en versículo 17 que dice: la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Si en la primera tentación Pedro cayó. Esta chica le preguntó si perteneció a los discípulos de Cristo o no, y lo negó. La verdad es que no parece nada de agresión en la pregunta de la criada. Probablemente era nada más curiosidad. Este otro discípulo entró: ¿tú eres también con él? No difícil la tentación, la verdad. Pero él cayó. Puesto que se había preparado de manera tan malo, cayó en el primer instante. Cayó en la tentación del temor del hombre, de amar a su vida y a su comodidad más que a Cristo. Y la situación solamente empeoró, porque dos veces más negó a Cristo. Versículos 25 a 27, le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Dos veces más se le preguntaron, ¿eres uno de los discípulos? ¿Estabas con él? No, lo negó. En la tentación, en la prueba de fuego, Pedro cayó fuertemente porque no estaba preparado. No quería admitir que era discípulo de Cristo, en caso de que él también pudiera ser detenido, matado. Actuó así por el temor del hombre, porque amó más a su comodidad y su vida que a Cristo en ese momento. Cayó en este pecado del temor del hombre, aunque Pedro probablemente nunca consideró que fuera posible. Pedro siempre era tan fuerte, nunca voy a negarte, Señor. Pero al momento, sin la preparación necesaria, tenía más amor por sí mismo que para Cristo. Cayó fuertemente porque no estaba preparado. Nosotros también luchamos con el mismo problema. Tal vez no al extremo de negar a Cristo, o negar que somos cristianos. Tal vez sí. A veces somos tentados para hacer eso. Pero por lo menos debe ser muy obvio en nuestras vidas que muchas veces pecamos en contra de Dios debido a nuestro temor del hombre, debido al hecho de que nosotros amamos más a nuestra comodidad y no queremos que nadie les la estorbe. Pues como hemos visto aquí en esta iglesia, en muchos pasajes de la Biblia, y como ustedes han experimentado en sus propias vidas, es difícil vivir como cristiano en este mundo, ¿verdad? Difícil. No es imposible, pero sí es difícil. Tendemos a amarnos a nosotros mismos más que a cualquier persona o cosa. Tendemos a querer una vida de comodidad. Cuando no somos llamados a vivir en comodidad, en ninguna parte de la Biblia, estamos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios. So, a veces por el temor del hombre, por el amor de la comodidad, no estamos preparados cuando viene la tentación y caemos en pecado como Pedro. Negamos a Cristo. Examina tu propia vida. Sé honesto contigo mismo. En la vida práctica, en tu casa, en tu trabajo, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu testimonio para Cristo o tu propia comodidad? ¿Tu relación con Cristo o lo que otros piensan de ti? Aún Pedro mismo, un gran apóstol, cayó en ese pecado. Por eso necesitamos darnos cuenta de que sería muy fácil para nosotros caer en la misma manera también. Y finalmente vemos en el mal ejemplo de Pedro, en su mala preparación, la caída misma, y después vemos lo que pasó después de la caída. ¿Okay? Porque Pedro se preparó de manera mala, por su orgullo y su pereza. Se preparó para caerse en vez de prepararse para resistir la tentación. Por eso, en el momento mismo, negó a Cristo, cayó en pecado. Pero la pregunta más importante en toda la historia es, ¿qué pasó después? Yo espero que ustedes recuerden el mensaje de hace algunos meses en cuanto a la diferencia entre un incrédulo y un cristiano que vimos en la historia de Pedro, en el contraste entre Pedro y Judas. Los dos cayeron, Judas y Pedro, en pecado. Los dos pecaron de maneras muy similares, negando a Cristo. La diferencia es lo que sucedió después. Pedro se arrepintió y fue restaurado, mientras Judas nada más demostró su remordimiento, después cometió suicidio. Yo menciono este punto aquí porque aún esta historia de Pedro y su pecado y sus malas decisiones, hay esperanza para el verdadero Hijo de Dios,
aun cuando no nos preparamos como deberíamos, aun cuando caemos en el momento de la tentación, lo más importante es lo que sucede después. Porque en ese momento, después del pecado, es cuando el verdadero cristiano demuestra que es un verdadero cristiano, porque se arrepiente, como Pedro, y sigue adelante. El punto aquí es darnos cuenta de que el verdadero cristiano sí cae, que Pedro era un hijo de Dios, sin lugar para duda alguna, pero cayó de manera muy fuerte. Nosotros también caímos, pecamos. No es excusa. Tenemos que aprender cómo prepararnos de manera mejor para que no caigamos la próxima vez. Pero también tenemos que aprender cómo levantarnos después de que pecamos y caemos y continuar en obediencia a Dios. Porque si caemos y pecamos y nunca nos levantamos del pozo, no entendemos el Evangelio. No entendemos lo que Cristo ha hecho. No entendemos el perdón de pecado por la sangre de Cristo. Entonces, en esta historia, aunque no lo vimos en el Evangelio de Juan, Pedro sí se arrepintió. En el capítulo 21 de Juan, vamos a ver más adelante, la restauración de Pedro por medio de Cristo. Restaurado otra vez a comunión con Cristo. Y leemos en el libro de Hechos que Dios usó a Pedro de manera increíble para predicar en Jerusalén y 3,000 en un día fueron salvos. Entonces no me digan que el cristiano no peca. No me digan que el cristiano que peca nunca puede ser restaurado, porque no es la verdad. Si pecamos, si caemos, no es correcto y no queremos y deberíamos prepararnos mejor. Pero cuando si pecamos y si caemos, tenemos que seguir este ejemplo, esta historia. Arrepentirnos de verdad, querer cambiar y ser restaurado por Cristo y así seguir adelante. Y no continuar en ese pozo de la desesperación. El cristiano no debería hacer esto. Todo eso también es muy importante para nuestras vidas diarias. Tenemos la responsabilidad, como cristianos, de prepararnos bíblicamente. Prepararnos en el poder de Dios para que no caigamos tan fácilmente. En el momento de la tentación, deberíamos depender de lo que sabemos de Dios, de su palabra, de su amor, de su espíritu, para que no caigamos en el momento. Pero aun cuando caemos, aun cuando no tenemos la victoria, lo que pasa después es de suma importancia. Continuamos en el mismo pecado sin convicción del Espíritu Santo. No nos damos cuenta de cuán malo es nuestro pecado en contra de Dios, que no nos importa, es blasfemia de sus ojos. O estamos convencidos por el Espíritu Santo, nos arrepentimos, recibimos el perdón de Dios y seguimos adelante. Una gran diferencia. Lo que pasa después del pecado es lo que te da la prueba más grande de si eres un cristiano o no. Pero yo no quiero hablar solamente del mal ejemplo de Pedro, de su mala preparación y su mala respuesta cuando fue enfrentado con la prueba. Porque como dije, en este pasaje, en Juan 18, Juan escribe los versículos de tal manera que podemos ver el contraste entre Pedro y Cristo, entre cómo Pedro actuó y cómo Cristo actuó. Y yo quiero que consideremos los mismos tres puntos en cuanto a Cristo: la preparación de Cristo, cómo actuó en el momento de la tentación y lo que pasó después, para ver el contraste. Entonces, en primer lugar, en cuanto al buen ejemplo de Cristo, necesitamos pensar en su preparación. ¿Cómo se preparó Cristo para esta prueba? Recordamos que Pedro se preparó de manera mala, en orgullo, en pereza. No creyó que iba a caer. No creyó que iba a caer en este pecado de abandonar a Cristo y negarle. Por su pereza, no veló, no oró, no estaba preparado. Pero Cristo es diferente. Vamos a ver en Juan 18, los versículos 19 a 21. A ver cómo Cristo respondió a las preguntas de Anás. Dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído y que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Lo que quiero que veamos es esto. Anás le preguntó a Cristo en cuanto a su doctrina y sus discípulos. ¿Qué es tu doctrina? ¿Quién son tus discípulos? Y Cristo, en vez de tener que pensar muy rápidamente en qué voy a decir, o formular una defensa, básicamente dijo a Anás que debía hablar con todos los que habían oído a través de los años. No me preguntas a mí, pregunta a las personas que me han oído, porque yo he dicho todo públicamente y nada en oculto. Es decir, en esos 3 años y medio de su ministerio terrenal, Cristo estaba preparándose. No habló una cosa en público y otra cosa en privado, sino su vida perfecta en esos 3 años y medio era de preparación para el día de su tentación, para el día de su prueba. Por eso Cristo no tenía miedo ahora en este día del juicio. Cristo no tenía que inventar una historia, no tenía que formular una nueva defensa. Se había preparado por años por lo que Anás iba a decir aquí. Y por eso cuando vino la prueba, no cayó, porque estaba preparado. Y nosotros también tenemos que prepararnos de la misma manera. Cada momento de nuestras vidas es de preparación. Cada segundo, no tenemos vacaciones. Necesitamos prepararnos de esta misma manera cada momento para que no tengamos miedo que alguien sepa lo que hemos dicho antes o lo que hemos hecho antes en nuestras vidas. Cada palabra, cada acción, cada pensamiento debería ser de preparación para el día de fuego, para el día de la persecución, para el día de prueba. Estamos preparándonos constantemente, o para el bien o para el mal. Y también más específicamente podemos considerar cómo Cristo se preparó en más detalle. Otra vez si vamos a ver Mateo 26. Mateo 26. A ver muy específicamente cómo Cristo se preparó. Porque toda su vida fue de preparación. Pero también inmediatamente antes de la prueba se preparó de manera muy específica. Mateo 26, los versículos 36 a 46. Mateo 26, empezando en el versículo 36. Inmediatamente antes de la traición de Judas. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es una parte. Si Cristo necesitaba orar con otras personas, nosotros también. ¿Por qué enfatizo tanto los miércoles aquí en esta iglesia? Tenemos que orar juntos. Es el ejemplo de Cristo. Vamos una parte. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tal vez los motivos no son suficientes. No es suficiente querer venir los miércoles. Tienes que venir y aprovechar el tiempo. Siglo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pues Cristo sabía lo que iba a pasar. La traición de Judas, su sufrimiento en las manos de los soldados después en la cruz. Y Cristo sabía que tenía que prepararse. Entonces fue a orar. Pidió que Pedro y Juan y Jacobo también oraran. Pues cada vez que se fue a ellos para verles, estaban durmiendo.
Cristo les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Estamos preparándonos a caer cuando velamos y no oramos. Estamos diciendo, mañana me voy a mi trabajo y voy a caer. ¿Por qué? Porque no estoy preparado. ¿Tienes cansancio? Así como los discípulos. Y Cristo mismo, porque Cristo dice, sufrió hasta que con su sudor fue como grandes gotas de sangre. Yo también estoy cansado los miércoles y los domingos y muchos otros días. Tenemos el Espíritu Santo, hermano, ¿o no? Ya no somos naturales, sino sobrenaturales. Tú dices, yo no puedo hacerlo. Claro, en ti mismo no puedes hacerlo. Gracias a Dios. Pero con Cristo puedes hacer todo lo que deberías hacer. Entonces aquí vemos que Cristo estaba preparándose. El buen ejemplo. Pedro, mal ejemplo. Se preparó en orgullo, en pereza. Cristo entendió la necesidad de preparación. Y otra vez tengo que decir, si Cristo, el Hijo de Dios, tenía que prepararse para la tentación, ¿quiénes somos nosotros para decir que no tenemos que prepararnos? ¿Mejores que Dios? Pero eso que estamos diciendo cuando nos preparamos, estamos diciendo que somos mejores que Dios. Más fuertes que Cristo. Es blasfemia, hermanos, blasfemia. Nunca lo digamos con las bocas, ¿no? En voz alta. Pero cuando actuamos así, es lo que estamos diciendo. Si Cristo mismo, si Dios mismo tenía que velar y orar antes de la tentación, nosotros mucho más. Es orgullo pensar que no tenemos que prepararnos. Y es pereza no hacerlo cuando sabemos que sí tenemos que hacerlo. Después de ver la preparación de Cristo, también podemos ver lo que pasó en la situación misma, en la tentación misma, regresando a Juan 18. Aunque los judíos estaban rompiendo todas las leyes en cuanto a tener un juicio oficial, porque estaban reuniéndose en la noche, aunque Cristo recibió muchas acusaciones falsas, aunque aquí dice que uno de los alguaciles le dio una bofetada después de su respuesta correcta a Anás, Cristo no hizo nada incorrecto. Cristo nunca pecó. Y vamos a ver en otros días que continuó en esta perfección aún cuando estaba ante Pilato en este juicio también. Cristo no tenía miedo de los hombres como Pedro, sino tenía el temor de Dios y el temor de su Padre. En vez de pensar en sí mismo, en lo que iba a sufrir, en su comodidad y su vida, pensó en nosotros. Porque Cristo solamente sufrió esto. Cristo solamente tenía que soportar tantas cosas porque iba a morir por nosotros. Estaba preparándose para morir en nuestro lugar. ¿Y qué pasó después? Se preparó bien, en la tentación no pecó. Entonces después de la tentación vemos que Dios cumplió su voluntad a través de su Hijo. Cristo no pecó, Cristo no cayó en tentación y por eso murió en la cruz, cumpliendo la voluntad del Padre y salvándonos de nuestros pecados. Y así es para nosotros. Cuando nosotros nos preparamos, en el momento no caemos, Dios cumple su voluntad en y a través de nosotros, que es toda la meta de la vida. Por esa razón estamos aquí. No estamos aquí para vivir en comodidad. Estamos aquí para obedecer a Dios y para que Él haga su voluntad a través de nosotros. Y Él solamente puede hacerlo cuando estamos obedeciéndole a Él. Cuando estamos en pecado, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. No estamos cumpliendo la meta por la cual Dios nos ha puesto aquí. Entonces vemos aquí el mal ejemplo de Pedro y al mismo pasaje un contraste con el buen ejemplo de Cristo. ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Qué debemos hacer en el momento de la tentación? ¿Y qué debería pasar después? Nosotros necesitamos meditar mucho y seguir este ejemplo de Cristo. Necesitamos prepararnos para que no caigamos. Necesitamos confiar en Dios y pensar menos en nosotros y menos en nuestra comunidad y más en Él. Y prepararnos para que podamos pasar por la tentación. para que Dios pueda cumplir su voluntad en nosotros. Esos son los dos ejemplos. Claros, yo creo. El contraste es muy claro. Entonces, meditando esos dos ejemplos, ¿qué es la conclusión del mensaje? La conclusión es, prepárate como Cristo y no como Pedro para no caer espiritualmente. Parece muy fácil, pero el problema es ponerlo en práctica. Es difícil hacerlo. Prepárate como Cristo para no caer espiritualmente. Pero cuando caes, no te desesperes. Arrepiéntete. Busca la restauración que Dios nos concede libremente y sigue adelante. Con el propósito de prepararte mejor para la siguiente tentación. Y no solamente digas que vas a prepararte, sino hazlo. No seas tan orgulloso como para pensar que no vas a caer. O que hay ciertos pecados que nunca vas a cometer. Recuerda las palabras de 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si Pedro, un apóstol, un discípulo y compañero de Cristo, por más de 3 años, podía negar que fuera discípulo de él, si podía negar que le conociera, entonces tú no eres exento. Significa que también puedes caer. Entonces no seas orgulloso, prepárate. Y no seas perezoso tampoco. Porque yo sé, es muy fácil decir las palabras correctas. Es muy fácil estar aquí sentado, inclinar la cabeza mientras yo predico. No hay nada más fácil. Es otra cosa hacerlo en esta semana. Esta iglesia nunca va a crecer si ustedes nada más me escuchan y salen y no hacen nada. Pues no por mí, que no escuchan la palabra de Dios y salen y no hacen nada. Es como dicen Santiago, tenemos que tener cuidado a no ser solamente oyedores de la palabra, sino ser hacedores. Hay muchísimas iglesias en el mundo con pastores que predican el evangelio, que predican la buena doctrina. Y tienen una iglesia inmadura. Iglesias donde personas no cambian. ¿Por qué? Normalmente porque no hay aplicación. Porque nadie pone en práctica lo que escucha cada domingo. Porque regresan a sus casas y actúan exactamente lo mismo. Y regresan a sus trabajos y actúan exactamente lo mismo. Tenemos que aplicar estas verdades. Tenemos que leer la Biblia cada día. No de puro hábito, no de deber, no porque así lo digo, sino para prepararte para la tentación. Es otro ejemplo de Cristo en Mateo 4. Cuando Cristo fue tentado, Cristo no dijo, yo soy Dios, tú no puedes tentarme. Quiso, usó la palabra de Dios. Y si Cristo usó la palabra de Dios en sus tentaciones, ¿quiénes somos nosotros para decir que yo pueda resistir en mis propias fuerzas? Si tú no lees la palabra de Dios cada día, estás preparándote para la caída. Vas a caer, te prometo. Te prometo, vas a caer. ¿Por qué? ¿Porque es legalismo y porque son reglas que tienes que seguir? No. Es porque sin la palabra de Dios, que es la protección y la alimentación y la ayuda y la fuerza y el poder, no puedes resistir. Tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice en Efesios y orar en todo tiempo, perseverar en oración. Y tenemos que estar en la iglesia cada vez que sea posible. Para que tengamos la comunión íntima con Dios que necesitamos y la comunión íntima con nuestros hermanos en Cristo que están aquí para ayudarnos. No puedes vivir la vida cristiana solo. No puedes guardar todos tus pruebas y problemas dentro y no hablar con nadie. No, no funciona. Vas a destruirte. Por eso tenemos la palabra, la oración y la iglesia. Y cuando no nos preparamos y cuando no aprovechamos esos medios de gracia, estamos preparándonos para caer. Vamos a caer sin duda. Entonces, para terminar, vamos a pensar de manera muy práctica. Yo no quiero que salgas de aquí diciendo, voy a prepararme para estar listo cuando venga la tentación. No, eso es demasiado fácil. Yo quiero que salgas de aquí
planeando maneras específicas que vas a poner en práctica esta tarde cuando regreses a tu casa. Eso es lo difícil. Si no lo haces, nada va a cambiar. Entonces, no sales de aquí diciendo lo que vas a hacer. Sales de aquí planeando cosas específicas para protegerte y prepararte para el resto de este día y para la semana. ¿Qué vas a hacer cuando regreses a la casa para prepararte para la tentación? ¿Qué vas a hacer para prepararte para mañana cuando vas a tu trabajo? ¿Qué vas a hacer para prepararte cuando vas mañana a tu escuela, jóvenes? ¿Qué vas a hacer para prepararte para otros días cuando estás con tus amigos? Piensa, ¿cómo vas a prepararte? No esperen que yo les diga a ustedes qué deben hacer. Ustedes han tomado el primer paso, muy buen paso, a cambiar por estar aquí. Están aquí, escucharon la palabra de Dios, aprendiendo. Pero solamente el primer paso. El siguiente paso, el siguiente, es prepararte. Planear lo que vas a hacer. Porque cuando empezamos, por ejemplo, nuestra semana, sin estar en la iglesia el domingo, no aplica a ustedes porque están aquí, pero tal vez no es domingo. Cuando tú empieces tu semana sin estar en la iglesia los domingos, el domingo, estás planeando para caer. Planeando para caer. O sea, hay emergencias, ¿no? A veces hay problemas de salud, etc. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando tú decides no ir a la iglesia porque estás cansado, o es demasiado difícil, o porque tienes otras cosas que hacer. Estás preparándote para caer. Pero otra vez, no es suficiente estar aquí. Es un buen paso, es el primer paso. Pero tú deberías planear hoy en la noche. ¿Cuáles pasajes de la Biblia vas a leer cada día de esta semana? Escribirlos. El lunes voy a leer este capítulo. El lunes voy a leer este capítulo. Esta noche, tú tienes que planear un tiempo cada día para pasar en lectura y oración con Dios. Pues regresa a tu casa y escribir. A las 7 de la noche, el lunes, voy a pasar una hora con Dios. O a las 11 de la noche. O a las 7 de la mañana. Para poner la armadura que necesitas. Deberías pensar hoy, cuando regresa a tu casa, ¿cuáles son las situaciones que van a surgir en mi trabajo, o en mi escuela, o en mi familia? ¿Y qué voy a hacer para resistir la tentación? Porque ustedes saben algunas cosas que van a surgir esta semana, ¿no? Seguro, con la familia, o con los amigos, o lo que sea. Prepárate ahora. Prepárate. ¿En cuál versículo voy a meditar? ¿Cuál hermano voy a marcar para que me pueda ayudar? ¿Cómo voy a resistir esa tentación prácticamente cuando venga? Si yo no puedo decirte cuáles son las tentaciones que van a surgir en tu vida esta semana, yo no lo sé. Necesitamos planear ahora y pensar ahora para prepararte para la tentación. Y cuando haces esas cosas, cuando te preparas, en el momento de la tentación, aunque todavía será muy fuerte la tentación, estarás preparado. Y va a ser más fácil obedecer a Dios y estar firme y no caer. En el momento, confía en Dios, recuerda lo que has memorizado en la palabra, recuerda tu plan de no caer. Y si por cualquier razón, en el momento, si tú caes, tal vez porque no te preparaste, entonces empieza de nuevo. Empieza a prepararte para la siguiente tentación. No sigues en pereza, no sigues en orgullo. Toma los pasos necesarios para prepararte. No te desanimes si caes, sino prepárate mejor para la siguiente vez. Es fácil decir todas esas palabras. Yo quiero admitir, eso es difícil para mí también. Para que nadie aquí sepa que el pastor está aquí predicando porque él tiene todo sin problema. Yo caigo también. Yo tengo que prepararme también.
No estoy diciendo que es fácil. No lo es. Pero no es imposible. Y es necesario. Es esencial si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus mandamientos. Que Dios nos ayude a prepararnos mejor, siguiendo el ejemplo de Cristo, en vez del mal ejemplo de Pedro, en cuanto a no, cómo no caer en pecado. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor, a poner esto en práctica. Esas verdades tan importantes de cómo prepararnos, cómo seguir tu ejemplo. Ayúdanos a no ser orgullosos ni perezosos. Ayúdanos a velar y orar, pasar tiempo en tu palabra y tiempo aquí en la iglesia, para que podamos resistir en el día de la tentación. Señor, ayuda a la persona aquí el día de hoy que está resistiendo esta enseñanza, que piensa que es imposible resistir la tentación. Señor, si no es tu hijo, salva a esta persona para que pueda tener el poder. Y si es tu hijo o hija hoy en día que está muy desanimado, ayúdales a entender que la única manera para levantarse otra vez es regresar a los medios de gracia, a regresar a la lectura, a la oración y la iglesia. Te pedimos tu ayuda porque solamente tú puedes ayudarnos, solamente tú puedes darnos el poder. Somos tus hijos y tenemos la confianza de que si nosotros te buscamos, sin duda vas a ayudarnos. Por eso te pedimos eso con confianza y en el nombre de Cristo. Amén.